Señoras, señores, estamos recibiendo a José Arenas. Acá en el en la contratapa dice que José Arenas es escritor y performer. Yo lo conocí como letrista de tango, como poeta, pero también como gestor cultural, porque hace espectáculos, actividades permanentemente, dicta talleres literarios, y desde hace tres años, no mucho más, José, vos me ayudarás, novelista.
Sí, ¿cómo andas?
¿Cómo te va? Un gusto recibirte.
Gracias, Jaime. Gracias a vos por la invitación.
Por favor.
Sí, mi primera novela salió en el 2017, que se llamó Los Rotos, que salió por Civiles y Letrados. La editorial que dirigen El Negro Pereira, Luis Pereira, Cecilia Ríos y María Laura Blanco. Y ahora por Yaguru, a principio de este año, salió esta, Con un hilo de voz.
Bien, ahora vamos a hablar de esta novela, tengo varias cosas para decirte. Pero, ¿cómo te definís? ¿Qué sos? Porque son todas cosas muy distintas.
Sí, son todas cosas re distintas, sí. Depende del momento en el que esté. Vos sabés que ahora, no quiero, como digo siempre, hasta hace poco, por suerte ha dejado de pasar, pero me presentaban como docente, porque yo estudiaba literatura en el IPA. Uh-huh. De hecho, dejé ahí en stand-by, pero me faltan 5 materias.
Terminada, ¿no?
Sí, ahí veré. Y me presentaban como docente y yo decía, no me digan docente porque parece que hago la gran Sendik. Entonces, siempre que me dan un título X, sí, digo, siento que en ninguno de los títulos, salvo el de letrista de tangos, que ahí sí me lo defiendo a muerte, y el de poeta quizá, en ninguno tengo todavía la historia como para decir, yo sí soy performer, o soy periodista cultural, o lo que sea.
Uh-huh.
Estoy en proceso de ver.
¿Y por qué lo que te identifica más es el letrista de tango?
Bueno, porque es lo que hace más tiempo que hago. Hace ya el otro día, profesionalmente, el año pasado hubiera cumplido 10 años. Cumplí 10 años.
Sí.
Profesionalmente, digamos, con conciencia del ejercicio de la letrística.
¿Y por qué? ¿Qué es esa categoría de ser letrista de tango? Que yo te lo puedo llegar a entender en la época de oro del tango, porque vos tenías a los tipos que tenías,
sí, claro,
que eran, vivían de eso, porque además había un movimiento impresionante de tango en el Río de la Plata, y entonces, bueno, era tocar y pegar, ¿no?
Sí, claro.
Tenías decenas o centenares de intérpretes, orquestas, en fin.
Sí.
Pero es otra época, y estamos además
en Uruguay. Es otra época. Bueno, pero el oficio sigue siendo el mismo, más allá de... De hecho, se ha profesionalizado más que en los 40. Fíjate que en los 40 fue como la explosión de eso, y el concepto de letrista no estaba tampoco. Eran poetas, se decían poetas, qué sé yo.
Fueran algunos más letristas
que poetas. Sí. Pero la definición de la letrística, como te acabo de decir, la da Homero Expósito, ya cerca de los 60, y la defiende después Héctor Negro como disciplina, digamos, a partir de los 70. Y me perdí un poco.
No, ¿por qué te definías?
Porque yo me he especializado mucho y he trabajado muchísimo en la disciplina de la letrística, no solo de la poesía, sino de la letrística.
¿Y qué diferencia? O sea que una letra de un tango no es un poema musicalizado.
No. Una letra de una canción es una fase en un proceso que consta de tres partes. Yo siempre defino a la canción como un territorio en conflicto. No en el conflicto en el sentido de problema. Mm. O sí, pero no en el sentido agresivo, sino que es un estado... que consta de tres etapas: la letra, la música y la puesta en voz. Entonces, la letra, tanto la letra como la música, no están completas hasta que no se completa ese proceso. No está hecha. Es como el guión de una obra de teatro o como el plano de un edificio. Uh-huh. ¿Se entiende? Es la primera etapa de un proceso.
Bien. ¿Y qué papel juega la música en tus canciones?
Bueno, es fundamental. En principio porque yo también soy músico, Y eso me ha ayudado muchísimo a la hora de escribir letras y saber hacia dónde va. Y de hecho lo que me pasa, yo considero que una dupla, el tango lo que conserva así a lo largo del tiempo, especialmente en Argentina sobre todo, pero también en Uruguay por suerte, bueno, con muchos ejemplos, pero sobre todo en Argentina, es la tradición del binomio. Gardel Lepera, Cobian Cadícamo, Troilo Mansi, Troilo Castillo, Morrissey con Tursi, qué sé yo. En fin, yo, por ejemplo, me considero que la dupla está perfecta cuando yo me imaginé una música para la letra que después, cuando el músico me la muestra, es esa música que yo imaginé. Que eso me ha pasado mucho, por suerte, es esa música.
Lo que pasa es una lógico, porque vos lo escribís con una determinada musicalidad poética,
sí,
que tiene que tenerlo,
sí, absolutamente,
necesariamente,
sí.
Y bueno, si la cosa más o menos funciona, debería ser más, o sea, como que le estás señalando un camino.
Exactamente.
Puede ir para otro lado.
Sí, puede ir para otro lado.
Y llegar al mismo lugar.
Pero cuando el músico entiende la letra, sabe qué música va con esa letra. Hay como una música preestablecida y predeterminada que va con la letra. Entonces, cuando el músico entiende la letra, que me ha pasado de trabajar con músicos que no me entienden la letra, hay una música que yo pensé en mi cabeza que después aparece.
Y muchas veces el intérprete no entiende la canción.
Sí, eso es lo más bravo. Eso es lo más difícil.
Porque además ahí no puedes hacer nada.
No puedo hacer nada. Yo he hecho con los que tengo confianza, que me han por suerte ahora estoy siendo bastante interpretado y eso me pone muy feliz después de 10 años de laburarla. Pero me ha pasado de decir, si me cantara Juan Flor mejor. No,
pero digo para decir para
no, mí. No, no, pero
el código con los oyentes es no es lo mismo que un tango, y voy a nombrar personas muertas para que no haya problemas, sí, que te lo cante Enrique Dumas, que te lo cante Tita Merello.
No, claro, no, sí, absolutamente.
Pueden hacer dos de la misma canción,
sí,
dos interpretaciones distintas.
Sí, lo que me pasa por ahora es que, si bien por suerte estoy siendo bastante interpretado, no es que abunden a full las interpretaciones de un mismo tema, pero por ejemplo me ha pasado que me sacan palabras o que me cambian palabras que les digo, mira que puse esa palabra por... Hay una anécdota que siempre cuento, que Juan Batuón es un gran compositor y cantautor de tangos de la actualidad, de los más veteranos, que empezó cantando tangos clásicos con la orquesta de Carlos Figari, que es una orquesta que acompañó a Edmundo Rivero, una orquesta bastante importante, no tan conocida. Y un día cantó Desencuentro, y estaba Cátulo Castillo entre el público. Y en una parte de Desencuentro dice: un grupí trampeó a Jesús, dice el tango. Y Juan Batuón dijo: un crupier trampeó a Jesús. Entonces, después se acercó a Cátulo Castillo, le dijo: maestro, lo fue a saludar. Le dijo: mirá que dijiste tal palabra y tal otra. Sí, le dice Juan Batuón, le pido mil disculpas. Dice: no, dice Cátulo Castillo, a mí no es que me moleste tanto. Dice: pero yo estuve 3 años escribiendo esa letra y vos me la hiciste mierda en 2 minutos.
Y hablando de letras de tangos y de conflictos, esta novela Con un hilo de voz es como una letra de tango.
Sí, el otro día no me acuerdo a quién le decía, es que mis novelas son como una letra de tango alargadas. Sí.
Porque, bueno, allí, digamos, pasa que también, ¿por qué lo decimos? Porque ahí el estereotipo de las parejas
y de la separación.
Exactamente. Y aquí hay una separación. Yo, antes que nada, porque es la primera vez que hablamos sobre tu literatura, sobre tus novelas, porque con Los Rotos no habíamos tenido la posibilidad de hablar, esta novela me hizo acordar muchísimo la literatura de Gustavo Canlar.
Bueno, me lo han dicho también. Y es algo que el otro día, pensando en eso, porque como me lo han dicho, me lo puse a pensar y dije: sí, hay algo muy similar a Canlar, que yo no sé muy bien qué es todavía.
Yo creo que tiene que ver con, bueno, primero una claridad y transparencia. Estás contando lo que querés contar como lo querés contar.
Sí.
O sea,
sí.
sin ningún tipo de prurito políticamente correcto.
Sí, nada. Sí.
Escribís como querés. Sí. Decís las cosas que querés decir como las querés decir.
Sí, eso totalmente.
Para empezar.
Sí.
Son los personajes, son personajes que no son frecuentes en la literatura de hoy.
Sí, sí, ¿ah? Puede ser.
Todavía hay poca literatura sobre parejas homosexuales.
Sí, todavía hay poca.
Todavía hay poco.
Sí, todavía hay poca.
Gustavo fue un adelantado también en una cantidad de personajes.
Sí, absolutamente.
Entiendo el tema de la droga.
Sí, sí,
como
sí.
Pocos, sí, ¿no? Recuerdo la alemana, por ejemplo.
Claro, sí, claro, esa novela.
Vázquez fue la última, si mal no recuerdo.
Sí, creo que sí, porque en realidad esa novela había salido, se llamaba Dos o tres cosas que sé de Gala, que salió por Bandón y tal.
Razón.
Y después, a lo último, salió como la alemana con corrección. Sí, sí.
Entonces, es esa cosa. Entonces, personajes que no estamos acostumbrados a leer. Vínculos que no estamos acostumbrados a leer.
Sí.
Y después también una cosa muy de actualidad.
Claro, sí, ¿no? Es una novela que transcurre, digamos, muy muy cercano en el tiempo, pero inmediato, casi inmediato.
Bueno, ¿qué querías decir? ¿Qué querés contar con Un Hilo de Voz?
Bueno, en principio, Un Hilo de Voz nació como una especie de juego, que no sé por qué. Un día tiene mucho que ver las redes sociales. Viste que cada uno de los capítulos parece un posteo de Facebook y de hecho nació así.
Ah, mira.
Nació, estaba yo un día aburrido, probablemente, como casi todos los días de mi vida, y y dije, voy a. Ni lo pensé tampoco, dije, puse bueno, como dice el primer capítulo, que ahora no me acuerdo, dice, después que llegamos del concierto de Nicolás, no sé qué.
Cuando volvimos de su concierto, le dije a Nicolás que se fuera, que no quería verlo más. Él no me escuchaba, se había metido en el baño y se sacaba el maquillaje. Sonaba la cisterna que funcionaba mal desde hacía casi 2 meses.
Bueno, sí, perfecto. Dije, lo voy a poner como cualquiera de los posteos que hago. Y fue rarísima la reacción, lo que generó es ese mínimo capítulo con el que arranca la novela, que es muy cotidiano y no tiene grandes vericuetos, más allá de que plantea una separación, ¿no? Que nunca es simple. Porque mucha gente muchísima gente, mucha más de la habitual, lo comentó eso y gente que es muy cercana a mí me ponían, bueno, no, arriba, fuerza, se lo habían tomado en serio. Y yo decía, pero ¿cómo si esta persona es uno de mis mejores amigos? Nunca no se pregunta en ningún momento quién es Nicolás, ni de qué estoy hablando.
O sea, la falta de atención.
Claro, sí. Entonces, y lo que generan las redes sociales es que es como una realidad alternativa, ¿no? Entonces dije, qué interesante, dije... Y esa publicación tuvo como, no sé, ciento y algo de me gusta y de comentarios. Y dije, yo voy a seguir por acá. Y seguí durante un tiempo. Y se volvió como una cosa medio viral. En la que yo, por ejemplo, iba a un bar a tomar algo. Y me encontraba con alguien que me decía, saludos a Nico. Con gente que no conocía. Me decía, che, qué bravo lo que te pasó con la vecina. Uh-huh. Y yo decía, ¿qué vecina? Decía, la vecina esa de la policía que... Ah, decía yo, claro, la novela. Bueno, sí, le digo, qué bravo, qué sé. Entonces dije, se me está yendo de las manos. Entonces en un momento paré con ese asunto. Y además mucha gente después que se dio cuenta de que eso era una novela de Facebook...
Sí, por capítulo.
Claro, que la seguían. De hecho, mi madre me decía, por ejemplo, mis padres viven en Nueva Albesia. Y me decía mi madre, ¿vos sabés que la auxiliar de la escuela todos los días dice que no se pierde un solo capítulo de tu novela? Y yo digo, ¿quién es la auxiliar de tu escuela? No, no la conocés, no sé. Entonces dije, está. Entonces mucha gente me dijo, bueno, pero esto va a salir en algún momento en algún libro. Yo decía, bueno, veremos. Y en un momento sí, paré de hacerlo por Facebook y escribí ese libro que tiene además otros capítulos que no estaban, que está corregido, ordenado y demás. Y ahí se cuenta una separación que a su vez cuenta muchas historias, como muchas otras historias.
Sí, pero mira qué interesante, no conocía eso, esa historia cibernética anterior, pero es interesante eso que decís, cómo se generan, porque que ahora uno sea a través de las redes es terrible, digamos.
Sí,
porque,
sí.
Porque también hoy se hablaba más temprano en la nota de hablando de las redes, la nota sobre el tema del idioma, de cómo hay ciertos códigos de agresividad, por ejemplo, que se toleran y que se permiten en las redes, que no lo haríamos hoy acá en la radio, que no lo haces con tu almacenero, ¿no? Y entonces hay una suerte de mundo paralelo de las redes, sí. Y trasladar eso a otras realidades es complejo, ¿no?
Sí, claro, sí, sí. De hecho pasa algo con las redes, que es, por ejemplo, vos conocés a una persona por las redes y decís, pero qué agresivo, qué violento es esta persona, después la conocés y es bárbara o viceversa, ¿no?
Exactamente. Claro.
Entonces, jugar con ese elemento de las redes me pareció fundamental en la novela. Uh-huh. Por eso además la tapa tiene mi cara, porque además después se generó como una especie de de conflicto. Viste que el protagonista que narra no tiene nombre, nunca uh-huh. aparece un nombre. Entonces es como un conflicto autor-actor, digamos, una cosa así, que en un principio me quería deslindar, pero después no, dije, prefiero que siga como un juego, que no se sepa exactamente para dónde va la realidad y para dónde la ficción, que eso es algo que también pasa mucho en la literatura actual. En algún punto creo que ya se ha llegado como a un punto de colmo de la autoficción llamada, que es, viste, que ahora ha florecido mucho esa literatura donde el autor también es personaje como sí mismo.
Uh-huh. Exacto.
Que es algo que se ha dado mucho y que en algún momento resultó interesante, pero que me parece que ya está, ya estuvo bien.
Uh-huh. Es muy interesante además cómo a partir de eso, yo no sé cuánto habías avanzado en esos posteos, pero cómo se va dando toda esa reflexión. O sea, hay un buceo en la personalidad del protagonista, digamos, todo lo que le pasa por adentro en su relación con Nico, en su relación con el entorno, en su relación con el medio en el que trabaja, sí. En la relación, bueno, con el trabajo, con el medio cultural, porque es también un periodista.
Sí, claro.
Es un tema cultural. Hay una cantidad de definiciones maravillosas y soberbias sobre literatura nacional que no voy a hacer para que lo lean el libro,
sí.
Pero que son un canto de cardenal, ¿eh? Te divertiste mucho escribiendo.
Me divertí mucho.
Ah, sí. Pero con mucho humor, pero estás hablando de una situación, de una separación que realmente se siente como muy traumática.
Sí, sí. De hecho, yo hacía, más a esos posteos, hice una especie de obra de teatro que se llamó Mis Novios Dark, que la hice hace como 2 años ya, o 3, no me acuerdo. Uh-huh. Y en un momento me pasaba que yo estaba que no era una obra de teatro, era yo leyendo poemas y pasando música y haciendo alguna pavada. Y leyendo esos textos. Y en uno termino de leer uno de los capítulos de esa novela y veo que había gente lagrimeando. Y después que terminó la novela, terminó la obra, me dijeron, ¿cómo realmente conoces el proceso, lo que es una separación? Con algo tan sencillo como hay un capítulo donde el protagonista llega y las cosas de su ex ya no están más en la casa, de sopetón así, y agarra un cuadro que quedó de un recuerdo de ambos y lo pone como detrás de un ropero, una cosa así. Mm-hmm. Entonces, en ese detalle esa persona había reparado y la había hecho llorar. Mm-hmm. Yo decía, qué interesante, ¿no? Cómo realmente ese elemento tan pequeño puede simbolizar algo tan universal.
Hay mucha poesía. Ahí no, no podés negar que sos poeta.
Sí, sí.
Y hay mucha poesía. Pero más hay imágenes en esta novela que yo creo que, además, es una novela breve.
Sí, sí, sí.
Son 93 páginas.
Sí.
Que además me amerita varias relectura justamente para poder masticar mejor y saborear mejor esas imágenes. Por ejemplo, hay una que a mí me impresionó mucho, que es cuando queda solo el protagonista. Despertarte solo, desayunar con la mitad de la mesa vacía.
Sí.
Ese tipo de imágenes le salen al tipo
sí, sí, sí,
en
sí.
esa En ese bajón que va teniendo.
Sí, claro.
La gente desayunó con la mesa vacía, ¿viste?
Claro.
O sea, no hablas de la... Bueno, lo hablas, sí, pero en otro momento, pero la cama... Como que hay imágenes más trilladas...
Sí, claro.
De
sí,
la soledad.
Sí, preparar la cena y no cenar.
Exacto.
Sí, absolutamente. Obviamente en el proceso de... Más allá del juego, me interesaba que el lenguaje fuera absolutamente poético. Ojalá lo logre, pero me interesaba... Puse mucho cuidado en eso. Primero porque al contar la historia como la estoy contando, temí, la verdad, por prejuicio mío y por temor también, porque no me gusta, temí caer en algo medio frívolo. Porque viste que se menciona gente del ambiente uruguayo, mediático, cultural, como se le quiera llamar, y temía en caer en ese concepto medio de la novela pop, en tanto que medio frívola y que bueno. Entonces traté de que el lenguaje estuviera muy cuidado y que hubiera elementos que por momentos nos sacaran de esa, también de esa atmósfera de solo narrar una historia de amor que se rompió.
Uh-huh, claro. Y bueno, y también aparece el tango.
Sí.
Sí. Y también las referencias, a vos no te gusta que te digan docente, pero sos un estudioso del tema del tango, de la literatura.
Sí, eso sin
ninguna duda. Y das también mucha información. Entonces también
sí.
El lector de esta novela se siente también seguro porque transita. Yo qué sé, en un momento haces, me hiciste pensar mucho cuando elige libros, por ejemplo.
Ah, sí.
Cuando separa libros.
Sí.
Borges era el que decía que cuando estás ordenando una biblioteca, estás haciendo crítica literaria,
claro,
o algo así.
Sí, claro.
Y cuando tenés que separar los libros para pintarlos en cajas para dividírtelos,
sí,
con Nicolás, sí, hay allí juicios de valor.
Sí, claro.
O cuando entre Dani, sí, Umpi y Rey Sig también, sí, hace pequeñas. Entonces son esas pequeñas cosas que
sí, claro,
provocan al lector para reflexionar,
sí, sí,
sobre,
sí,
literatura y
sí,
también.
Sí. Sí, eso es como inevitable, me sale como inevitable. Ahora hay una novela inédita que tengo donde también hay un parlamento que tiene que ver específicamente con el tango y demás. Hay cosas que me salen inevitables, no sé. Además que quiero que estén esos juicios.
Uh-huh.
Porque ya que no hago crítica porque no tengo la paciencia. No hago crítica en el sentido de que no escribo libros de crítica literaria, sí, reseñas y eso. Pero digo, no tengo la paciencia de hacer un libro de crítica ya en las novelas que estén ese tipo de cosas, que estén que esté la historia, que haya información, digamos.
Uh-huh.
Que no sea algo liviano.
Sí. Porque, ¿sabes qué? El hecho de... Porque esta novela no tiene moralejas.
No.
Es la historia contada a sí misma. Entonces,
sí,
quizás la... No me gusta lo que voy a decir, pero vos me vas a entender porque hago las comillas.
Sí.
La profundidad, si querés, de la novela, más allá de la anécdota, está en esas cosas.
Sí, claro. Sí, está en esos momentos, en esos elementos. Eso está ahí. Está ahí, sí. Sí, es una novela que no tiene moraleja. Y es una novela, sin embargo... Que eso es un poco un tema tabú en la que también en algún momento, no sé si lo digo ahí o lo digo en otro lado, ya no me acuerdo, pero es como un tabú en la literatura uruguaya el final feliz.
Uh-huh.
No es final feliz en el sentido de que vuelven a estar juntos ni nada de eso, pero esa cosa de la esperanza es como un tema tabú en,
sí,
la literatura,
claro,
uruguaya. Es como muy pesimista la literatura uruguaya. Y ahí yo me pareció que era interesante terminar con una especie de pequeña luminosidad, sí, dentro de tanta...
Acá buscando la palabra vinculada, sí, a la luz.
Sí. Dentro de tanta cosa pesada, porque en definitiva la novela es breve, pero termina siendo...
No, pero es muy contundente,
sí,
o sea, porque pasa todo el tiempo, pasan cosas.
Sí.
Entonces...
Bueno, a mí me eso es una cosa que heredo, digamos, de mi fanatismo por Poleri. Por ejemplo, que es una, que es no me gusta el relleno a mí.
Uh-huh.
¿Viste esas novelas que son 500 páginas y hasta la página 230 no pasa nada? Digo, wow, me parece que no tengo tiempo para leer eso.
Uh-huh.
Y por eso me pierdo cosas que capaz que están muy buenas. Yo, por ejemplo, no he podido entrarle a Stephen King. Y tengo, me compré libros ahí, cosas, porque Mariana Enríquez, que soy una escritora que a mí me encanta, una escritora argentina, es fanática de él. Entonces dije, bueno, hay algo que debo estar muy bueno. Me compré Cementerio de Animales, El Resplandor, It, que son todas novelas, las de él, de, no sé, 600, 900 páginas. Y, por ejemplo, empecé a leer Cementerio de Animales y dije, ay, por favor, que pase algo pronto. Iba por la página 180 y no pasaba nada.
¿Leíste el libro de Stephen King, El Consejo para Escritores?
No.
Escribo. Creo que se llama Mientras Escribo.
Sí, quiero leerlo.
Está bueno.
Sí.
Bien, el libro se llama Con un hilo de voz, está editado por Yaguru, está en las librerías.
Sí, sí. Uh-huh.
Si no recuerden, es importante decir cuál es la editorial que justamente edita cada novela, para así se sabe cómo conseguir la en función de la distribución. Y bueno, y después de esto, bueno, hoy te presentás en Calima.
Hoy estamos en Calima con Álvaro Agopian y Gonzalo Irigoyen en el proyecto que tenemos ya hace un tiempo, el proyecto Tango, con Natalia Bolani como invitada, como cantante invitada. Vamos a hacer una serie de un repertorio que tenemos, que armamos, y que además son como la antesala de un concierto bastante importante que vamos a dar en junio en la Sala Baferreira de la Biblioteca Nacional. Uh-huh. Esa sala preciosa que tiene la Biblioteca Nacional.
Sí.
Vamos a dar un concierto ahí con cuarteto. No con piano solo.
Uh-huh.
Va a estar Matías Crasio en violín, Néstor Vaz en bandoneón y Charlie Cardoso en contrabajo.
Uh-huh. O sea que para vos el tema del tango es el leitmotiv.
Sí, sí, sí. El tango es algo que no nunca voy a poder despegar de mí. De hecho, hay una novela que tengo terminada o casi terminada que tiene que ver con eso, que transcurre en Buenos Aires en los años 50. Es algo que no se va a ir de mí, aunque escriba otras cosas.
Sí, sí. Y bueno, y sos el ejemplo que cuando siempre nos quejamos de la falta de letristas y de que lo hemos hablado más de una vez contigo, de nuevos poetas del tango, etcétera, etcétera. Bueno, vos sos un ejemplo de que hay nuevos cantantes, nuevos letristas. Hay gente que te canta, como
sí.
Natalia, como la gente de Marajunta, bueno, tantos
sí.
otros. El tema también es el público ahí.
Sí, claro.
Digo, porque el público sigue pidiendo Naranjo en Flor.
Sí, claro. Sí, sí, sí.
Entonces ahí tenemos un
conflicto de intereses. Un conflicto de intereses. Y yo creo que fervientemente, siempre lo que dije, no hay que darle al público lo que el público quiere. Eso es, los cantantes tienen el conflicto más importante ahí, yo no tanto. Pero
¿y qué te dicen los cantantes?
Bueno, justamente los cantantes que me eligen son los que no le dan al público lo que el público quiere. De hecho, con el proyecto que tenemos nosotros, nunca ni Gonzalo ni Álvaro dijeron, bueno, vamos a hacer sur para que la gente... No, no. Malajunta tampoco va por ese lado. Entonces, sí, quizá hay que matizar ahí, evidentemente. Las obras clásicas del tango son demasiado maravillosas también, pero también están ahí, no es que necesario ir a un concierto para oír Naranjo en Flor, hay muchísimas grabaciones muy buenas. Entonces, digo Naranjo en Flor por, sí. Entonces hay como un pequeño, hay que romper un poco con eso. Uh-huh. Es decir, probablemente a la orquesta de Troilo y de Pugliese le pidieran versiones de temas de Gardel y ellos hacían sus temas. Entonces,
igual también tenemos una cantidad de tangos que son al revés, anteriores a esa época dorada de los 50, que tampoco se cantan.
Sí, claro. Sí, o sea, sí.
Si no querés cantar a José Arenas porque es demasiado moderno, muy contemporáneo.
Sí, no, sí, sí.
También tenés una cantidad de
tango. Sí, sí, eso también siempre lo defiendo, siempre defiendo el hecho de que si no te interesa porque no te hallás en el tango nuevo, vamos sí. a decirlo. Tampoco tenés que caer en lo más trillado.
Uh-huh. Es así. Pero bueno, señoras, señores, así que esta noche en Calima a las 21:30. Y si no, ya lo saben, en las librerías se encuentran con Un hilo de voz de José Arenas, editado por Yaguru. Maestro, nos estamos viendo pronto.
Nos vemos pronto y muchas gracias por la invitación.
Por favor. De vuelta.